camino del retiro, lo que vivimos como propuesta y como práctica, de alguna manera, es un camino para toda la vida. Y tiene que ver fundamentalmente porque la esencial relación con Dios que buscamos cultivar cada uno de nosotros tiene que ver y va de la mano y no puede no ir de la mano de cómo vivimos nuestros vínculos humanos. ¿Cómo vivo el vínculo conmigo mismo? Es el primer prójimo que tengo. ¿Cómo vivo los vínculos con los demás? No hay posibilidad alguna de que la relación con Dios crezca en mi vida si al mismo tiempo no va creciendo o no se va tocando, influyendo, irrigando todos mis frentes vinculares. No es posible. Y es muy importante en todos los momentos de nuestra vida en los que estemos. Esencial cuando sentimos o vemos que queremos dar un pasito más de apertura a Dios, entregarnos más, que podamos conectar con un discernimiento que no sea una especie como de tortura moral, sino de corte más existencial, que es cómo están mis vínculos, porque son ellos los que me muestran cómo está mi vida. No a modo de análisis, no a modo de cosa engorrosa culpabilizante, no a modo de examen de conciencia, a modo de iluminación de verdad. ¿Cómo es mi vida vincular? Es como es mi vida de relación con Dios, ni más ni menos. Estar arraigados en esto, en esta verdad de mis vínculos, es absolutamente esencial para crecer, para crecer. Nuestra estructura humana fundamental es relacional. Somos seres en relación, es una maravilla. Venimos y nuestro yo se constituye en base a que alguien pronuncia mi propio yo, ¿no? Martin Buber, que dice: tu yo es porque alguien pronunció, un tú pronunció tu yo. Soy porque soy pronunciado por alguien. Mi identidad es ese yo que existe, que tiene vida propia, singularidad. Es un yo que puede ser porque ha sido nombrado por otro. Los déficits más importantes de nuestra vida, las carencias más importantes de nuestra vida, las heridas más importantes de nuestra vida tienen que ver con heridas de vínculos, los huecos más importantes de nuestra vida. Y las fortalezas tienen que ver también con fortalezas vinculares. Aquello que ha quedado en el bagaje de mi vida y que por lo tanto me ha constituido para ser quien soy, que es cómo he sido mirado, cómo he sido amado, porque en el fondo en nuestra vida vamos reflejando lo que hemos recibido. Voy siendo con los otros como la vida ha sido conmigo. Y cuando digo la vida, no es solamente los acontecimientos vagos, sino esencialmente los vínculos que nos han constituido, ¿no? Miren, el efecto de déficit, de déficit existencial en nuestra vida es tanto ausencia de presencias amorosas significativas como presencias que fueran tan presentes que hayan sido agobiantes. El mismo efecto tiene el apego que la carencia. El mismo efecto. que te hayan amado mucho, 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 sobreprotegido, por ejemplo, te llenó siempre, siempre, siempre de protección, 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 tiene el mismo efecto que si te hubieran abandonado. ¿Cómo el auténtico amor es aquello, aquellos que nos han permitido ser una presencia fiel, confiable, que nos permitiera crecer, ser nosotros mismos, que sean presencia que abrace y también presencia que deje ser? Después, nuestra vida y nuestra evolución en la vida es de acuerdo a cómo hemos aprendido los vínculos fundamentales de nuestra vida. Eso es esencial. ¿Cómo nos han mirado? ¿Cómo hemos sido amados? Muchas de las trabas que tenemos tienen que ver con carencias profundas o con apegos profundos. Recuerden que tienen el mismo efecto en nosotros, ¿no? Es muy importante porque cuando pretendemos crecer espiritualmente, los problemas espirituales, en su altísimo porcentaje, en el 98% de lo que llamamos problemas de crecimiento espiritual, son nuestros problemas humanos. ¿Por qué no puedo crecer en mi relación con Dios? Es exactamente por lo mismo por lo que no puedo crecer en la relación con el otro. Y en aquello en lo que no puedo crecer en la relación con el otro es exactamente proporcional a la relación conmigo. Y por eso en una práctica como en la que nos estamos entregando, es que es intensa, de orientarnos a Dios, es muy importante que al mismo tiempo estemos registrando cómo estoy en mis vínculos. ¿Cómo son mis vínculos? ¿Qué modalidad tiene mi manera de vincularme con nosotros? Observar mi manera de vincularme me va a permitir un grado de verdad para asentar esa relación con Dios en esa verdad vincular. Y hay que decir que todo bloqueo que yo tengo en una partecita de un vínculo con otro es exactamente el mismo bloqueo que tengo en la relación con Dios. Y es exactamente proporcional al bloqueo que tengo en la relación conmigo. Toda dificultad de ver una parte de mí es al mismo tiempo una dificultad para ver a Dios como es. Directamente proporcional, ¿no? Y entonces, ¿cómo dejamos que venga a nosotros? ¿Cómo despertamos a vínculos en totalidad? ¿Qué quiero decir? Esto de asentir a la vida como es tan esencial para poder crecer, porque uno de nuestros aprendizajes que tenemos cada uno de nosotros, de diferentes maneras en el universo simbólico de cada uno, es crecer con lo agradable, rechazar lo desagradable. Crecer bajo el espíritu o bajo la dinámica del espíritu de la tribu, es decir, en lógicas tribales. La lógica tribal, tribu, es esa manera de relacionarnos con los otros, con los iguales, los nosotros, los de la tribu. Ustedes saben que la configuración cerebral, maravillosamente la neurociencia nos lo muestra, nuestro cerebro más primitivo es el cerebro tribal, ¿no? El de la tribu. ¿Y la tribu qué hace? Se junta para defenderse a sí mismo de otros. se protegen a sí mismos, son capaces de matar al adversario para defender la propia tribu. Hay una parte en nosotros que funciona así, que somos tribales, ¿no? De ahí se derivan todos los sectarismos que vivimos, mi grupo, defiendo a mi familia, pero por defender a mi familia puedo llegar a matar a alguien, matar en sentido simbólico. De ahí vienen todas las divisiones que se generan en grupos, en lo deportivo se ve claramente, ¿no? Lo tribal, que es Real Madrid, Barcelona, Boca River, ¿no? Donde lo que surge, lo que viene ahí es esa parte del espíritu de tribu. ¿Cómo crece la relación con Dios cuando en mí predomina lo tribal? Y poco puede crecer si lo que predomina es la tribu. Entonces, un elemento muy importante para crecer es el proceso de conocernos a nosotros mismos, justamente para entrar en las áreas menos evolucionadas, en las áreas más tribales, en las áreas más infantiles. A nivel del desarrollo evolutivo de nuestra vida vincular, es muy importante comprender, a ver, ¿dónde estoy yo vincularmente? Porque puedo tener 54 con un desarrollo cognitivo o emocional de 15, o inclusive más abajo, más infantil. Es decir, modalidades infantiles que pueden predominar en mí, que son aspectos que no crecieron. Crecí cronológicamente, asumí a lo mejor aspectos más de la vida del adulto, pero esa parte no creció. Entonces tengo una parte mía que se relaciona con los otros, con la realidad, desde el niño. Por ejemplo, cuando estoy esperando siempre recibir, o estoy esperando siempre la gratificación, la recompensa o el castigo. ¿Cuántas veces edificamos también nuestra fe desde esta lógica arcaica, infantil, que es la del niño, que es premios y castigos, ¿no? El Dios de los premios y los castigos, que en algunas oraciones seguimos repitiendo, ¿no? La iglesia del misal y todo, que son bastante espantosas, que son proyección de un Dios que no puede ser de esa manera, sino que es el Dios del niño, el Dios de la recompensa, el Dios de te portás bien, entonces sos querido porque te portás bien. Nosotros hemos trasladado a nuestra relación con Dios porque van de la mano. Mi relación con los demás, conmigo mismo, con Dios van de la mano, no se pueden separar. La relación de un niño. Dios te va a querer si vos haces tal cosa. Y si no lo haces, está el castigo. Pero eso es un estado en el cual yo puedo estar fijado. Una parte de mí puede estar fijada. Entonces, cuando aparece un miedo en la realidad, interesante, el ladrido de un miedo en mi realidad, observalo, porque puede llevarte a lugares donde hay un niño que todavía sigue viviendo de premios y castigos. Ese niño no creció, ese niño necesita crecer. Tu relación con Dios va a crecer cuando tomes al niño de la mano y lo saques de ese lugar infantil y vengas desde el adulto que puede mirar al niño y abrazarlo para sacarlo de allí. Hay mucho niño en nuestras espiritualidades, en nuestras prácticas, mucho infantilismo, que son generadores del miedo, del servilismo, los autoritarismos también son expresiones de un niño que se ha vuelto autoritario, que está reproduciendo una figura de autoridad y que necesita de alguien que esté sumiso, etcétera. Muchas formas de poder de vivir nuestra vida, nuestros vínculos, desde un niño infantilizado, que necesita de alguien que lo infantilice. Y a veces nos viene muy bien como encontrar gente infantil también para desarrollar nuestro propio infantilismo. No puede haber crecimiento sin que observemos esos estados de infantilicidio en nuestras modalidades, porque eso va a la relación con Dios. Vos te sentás a orar y te sentás con eso que tenés, con eso que aprendiste. De nada de esto nos deberíamos escandalizar, sino simplemente dejarnos alumbrar para crecer. La auténtica espiritualidad, la auténtica relación con Dios es crecer y desarrollarnos
íntegramente como seres humanos, varones y mujeres, adultos. ¿Cuánta cosa construida también desde el nivel de conciencia? Uno es el infantil, que se nutre del miedo en general y de la búsqueda de la recompensa. De ahí viene un Dios que premia a los justos y castiga a los injustos. Horrible. Relacionarte con un Dios así es un espanto. ¿Quién se entera con un Dios así? Pero sin embargo, en algún lugar puede funcionar, ¿eh? De nosotros. Y todavía estamos. Algo atrás nuestro funciona como una larguada. No vaya a ser que. ¿Quién es realmente Dios en nuestra vida? La otra parte, un poquito más evolucionada, pero todavía primitiva, es la dimensión mítica. O sea, un nivel de conciencia de tipo mítico. Lo mítico es aquello que se relaciona con la realidad, con las personas y por lo tanto con Dios, desde los mitos aprendidos. El mito, ¿qué mitos tengo aprendidos que pueden estar allí funcionando en mi vida que hacen que toda la energía de mi búsqueda de Dios y por lo tanto de mi crecer queden en lo mitológico, ¿no? Los mitos pueden estar asociados también a creencias que pueden ser de tipo infantil, de tipo adolescente, y también piden un salto, ¿no? Muchas cosas simplemente son mitos, mitos aprendidos. Mitos aprendidos en la familia, mitos aprendidos de mi cultura, mitos aprendidos de mi enseñanza. Podríamos sondear cuál puede ser nuestra mitología, pero en realidad eso va asociado a cómo yo he crecido, en qué tipo de prácticas he crecido, religiosas o no religiosas, que las he necesitado para darme identidad o darme seguridad, ¿no? Por señalar, y en este momento no se me viene ningún ejemplo para hacerlo más concreto. Lo esencial entonces es en qué punto estoy para desde ese punto abrirme al desarrollo, a la evolución vincular. Y esto implica a quiénes en mi vida yo he necesitado dejar afuera. Porque crecer implica en los vínculos, implica la disposición a tomar a todos aquellos que forman parte de mi universo vincular. En mi historia personal es posible que yo no haya tomado todavía a personas muy importantes en mi historia, ni que hablar de padre y madre, ¿no? Porque es posible que lo que me esté impidiendo a mí hoy crecer en mi vida y por lo tanto en mi relación con Dios y en todas las dimensiones sea que no tengo muy bien abrazado las figuras esenciales de nuestra vida, padre y madre, vivos o difuntos. Y esto es esencial. Volver a mirar, para mirar hacia adelante, desde el presente hacia adelante, es necesario tener la mirada, ¿no? La mirada agradecida, la mirada que permita tomar a las figuras esenciales que nos han constituido, especialmente padres, ¿no? De ahí para atrás, los abuelos, sin duda, conocidos o no, y las personas que más han influido en nuestra vida, también en nuestras relaciones con hermanos, y después los que han formado parte de nuestra vida vincular, amistades, compañeros de trabajo, como en círculos más alejados del propio centro, pero muy importante para comprender quién, cómo está eso en mi vida. ¿Cómo están nuestros padres hoy en mi vida? Vos podés tener 80 años y tal vez no tomaste enteramente a tu padre que hace 30 murió, a lo mejor, ¿no? Tomar significa que es esencial para el crecimiento y por lo tanto para el desarrollo de mi relación con Dios que yo pueda mirar a mi padre como ha sido y tomarlo en el corazón. Y esto tiene que ver con un viejísimo mandamiento, ¿no? Que no es un mandamiento como ley exterior, sino que es una sabiduría interior, que es honra, padre y madre, elemental, ¿no? La honra no es cualquier cosa. Y no se trata simplemente de lo quiero mucho a mi papá, quererlo mucho a mi mamá. Se trata de cómo tomo enteramente como ha sido. Y eso implica una profunda actitud de detenerme a mirarlos, estén vivos o no. Padre y madre. No lo debemos tan por supuesto, porque todo problema que hoy tenemos, que podamos tener nosotros, en un vínculo con un otro, pareja, con un otro, laboralmente hablando, con un otro, amistad, con un dificultades que podamos tener en algunos aspectos de nuestra vida, laborales, por ejemplo, remiten en su raíz a las figuras esenciales de padre y madre. Y está muy bueno hacer pasar por allí, volver a pasar por allí, porque pudimos haber generado algo como yo soy mejor que vos, porque la frustración que he vivido con vos papá o con vos mamá y el movimiento interior profundo del alma, a veces manifestado psíquicamente, otras veces no, es yo voy a ser mejor que vos. Y algo que quita enorme fuerza para la vida y para el crecimiento y la evolución, por lo tanto espiritual en nuestra vida, es yo soy mejor que vos. Que puede estarse manifestando también como un sentimiento, un estado interior de sentirme inferior. Y la manera de compensar es voy a demostrarme que soy mejor. Una herida, una carencia, un padre o una madre que no han sido abrazados, integrados dentro, van a manifestarse, pueden manifestarse en mi vida como voy a demostrar mi superioridad sobre ellos. Y esto es un desequilibrio que la vida nos lo va a, la vida nos lo va a mostrar, la vida nos lo va a enrostrar. Muy importante esta observación frente a cómo, ¿dónde están los focos de conflictividad en nuestros vínculos? Qué interesante, porque estamos hablando de esto que parece que no tiene nada que ver con la oración, con la meditación, con la oración incesante, con la unión con Dios. Y si esto no está, no va a haber oración incesante en tu vida. Imposible. Esta unidad, entonces, que necesitamos encontrar. Otros aspectos, a ver por qué, bueno, no me quiero, hay mucho para decir, desde esta dimensión de lo vincular, que tratar de escuchar quién o qué de tu vida hace ruido porque no está, no ha sido visto. Lo que no ha sido visto, alguien que no ha sido visto, mirado, ese alguien, un vínculo actual, un vínculo del pasado o un alguien de mi transgeneracional. Y aquí hay que decir algo que habitualmente no tenemos incorporado en nuestro nivel de conciencia, que es
que forma parte de mi universo hoy lo que han vivido mis ancestros, aún los que no conocí. Y es muy posible que estén influyendo en mi vida actual aún personajes que en nuestra historia de familia fueron dejados de lado, fueron excluidos, fueron ignorados, fueron no vistos. Esos personajes pueden ser variados. El abuelo que todo el mundo supo que tenía una mala vida y entonces se cayó en el entorno eso. El abuelo que queda como calladito y nadie habla de eso. Es muy posible que algo de eso esté muy presente actuando hoy en mi vida. El abuelo, por decir el abuelo, puede ser la abuela, el tío, el bisabuelo. Cuando alguien de mi propia historia, y no hace falta que la conozcas, no es que lo conocido es lo que nos influye. La mayoría de las cosas que nos influyen son las que desconocemos. Estén actuando hoy en nuestra vida y no hay un solo excluido o excluida de nuestro clan que tarde o temprano no se manifieste en mi presente vincular. Y excluidos en un sentido amplio y no en un sentido ideológico, ¿no? En un sentido amplio que es alguien discapacitado. El muerto, un chiquito que nació y murió y pronto se olvidaron de él, o alguien que no nació, abortos, espontáneos abortos provocados, que son parte, absolutamente parte de la vida del clan y que han quedado allá silenciados. Esos se van a manifestar en nuestra vida y necesitan ser vistos. Es necesario ampliar la mirada de conciencia a mirar lo no visto. El camino de la contemplación, el camino de nuestro crecer, supone abrirnos a que nadie vaya mirando fuera. Porque todo lo visto va a enriquecer nuestro propio mirar. Y todos los no vistos van a quitarle fuerza a nuestra mirada de la vida. Entonces, frente a algún bloqueo, frente a algo que está quitando fuerza en este momento, frente a lo mejor a un actual resentimiento que estás teniendo con Pepita, observar que allí puede estar actuando también una vieja historia que a través de este momento actual está pidiendo que mires y que veas. En esta persona con la que estás teniendo una conflictividad, mirar a esta persona es una manera también de estar mirando a las historias que están detrás. Y aquí hay muchísimo para atrás. Es posible que en la práctica del silencio emerja, y esto puede pasar en un retiro de silencio, a través de los sueños, que suelen despertarse cuando hacemos silencio y mostrarse a través de los sueños aquellos que estaban guardados, muertos guardados, que están pidiendo ser vistos, que murieron a lo mejor en un estado de exclusión, y es muy posible que puedan aparecerse en mi propia vida a través de símbolos de sueño. Y que es bueno prestar atención. Quiero decir, esto es muy amplio y no pretender agotar ni mucho menos. Para crecer es necesario incluir en mi camino de crecimiento toda la variedad de vínculos. Padres, abuelos, si te viene alguien y te empieza a sonar alguien que sientas que está fuera, que quedó fuera, es muy importante que le des lugar en este momento para que entonces se expanda tu conciencia y entonces sí abras una nueva puerta para que crezca esa la relación con Dios va a crecer. Cuando puedo mirar y abrazar quien no fue visto y abrazado. Bueno, por ahora dejemos aquí.